Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, está usted en Salud, Deporte y Prevención. Su servidor Guillermo Torres le saluda. Le agradecemos también su interés por los temas que aquí presentamos. Estamos dándole continuidad a la genética en lo que se refiere a prevenir el porvenir, como lo es en sí la propia ciencia, que cada día aporta más información en beneficios de la propia humanidad. Hemos traído esta tarde de jueves, por cierto, para muchos el día más bonito del año, el 21 de marzo, el día de la entrada de la primavera, entre otras celebraciones. Pero bueno, hemos traído esta tarde de jueves artículos recientes que nos aportan interesante información, como lo es este que hemos tomado de Ciencia UNAM, la universidad hermana de la Universidad de Guadalajara. Y aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta lo presentamos textual, precisamente en este mes y año de 2024, es de este mes y año. Es acerca del ADN antiguo, una ventana a los seres del pasado, refiriéndose anticipadamente este artículo a los que nos antecedieron en este transcurrir por el planeta Tierra. Ya nosotros aterrizamos en Homo sapiens, pero ¿quién estuvo antes? Vamos a adentrarnos en este artículo de Ciencia UNAM del ADN antiguo, los seres del pasado. Es un artículo que se titula Logros y desafíos del estudio del material genético preservado en las células de humanos, plantas y animales antiguos. Un resto de un hueso o un diente encontrado en una tumba de hace miles de años puede transportarnos a momentos de nuestra historia que ya no existen, pero que en ese pedazo de material han dejado marcado un pasado que hoy nos permite comprender por qué una sociedad o especie desapareció o se transformó, cómo surgió una enfermedad, cómo vivían y se comportaban nuestros antepasados. Nuestros antepasados, hablamos de hace miles de años, y aquí estuvieron los españoles, lo hemos comentado, 300 años, con ellos estuvieron los musulmanes o moros 700 años y tuvieron muchas otras conquistas los españoles, y además pues el Imperio Romano también, cuánto tiempo no duró. Pero bueno, también estudiar estos materiales, dice el artículo, nos ha permitido desmitificar aspectos como que solo los hombres eran cazadores. ¿Cuál era el verdadero aspecto de un hombre que vivió hace más de 5.000 años? O incluso conocer que hubo una nueva especie humana ancestral que no había sido identificada, los denisovanos. También están los neandertales, que más adelante lo toca. Saber esto ha sido posible gracias al estudio de lo que hoy conocemos como ADN antiguo, que es el material genético obtenido de restos antiguos, fósiles, sedimentos, plantas, es decir, que datan de miles de años. Algunos elementos que mejor conservan este ADN son el hueso y los dientes. Este campo de estudio ha tomado auge desde hace poco más de 30 años y ha sido de gran apoyo para disciplinas más tradicionales como la paleontología o la arqueología, que también se dedican a estudiar y reconstruir eventos del pasado. La doctora María del Carmen Ávila Arcos, coordinadora del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, explica que otras áreas que se apoyan en el estudio de ADN antiguo son la biología, la microbiología, la virología, desde luego la evolución. Agrega que a través de la paleogenómica es posible estudiar el ADN antiguo con nuevas técnicas genómicas de secuenciación masiva y biología computacional. En México existen dos laboratorios en donde se pueden hacer estos estudios. Uno es el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, y el otro se ubica en el CINESTAB de Irapuato. Las limitaciones de una ciencia nueva, pues el ADN es una herramienta con la que se puede obtener mucha información de una persona, ya que en sus células contiene este material genético que es como un libro de instrucciones integrado por 3.000 millones de letras, A, G, C y T, adenina, guanina, citosina y timina. Y la forma en cómo se lee va guiando nuestro desarrollo y es lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros, aunque todos los que estamos en este mundo compartimos un 99.9% de ADN, ese 0.1% es lo que nos hace diferentes a todos. Al estudiar el ADN antiguo se buscan variaciones que se van acumulando a lo largo del tiempo y que informan qué tan relacionada está una persona o población con otra. Es decir, contienen la información de muchos de nuestros ancestros. Extraer, analizar e interpretar el ADN antiguo es bastante complicado. Uno de los principales problemas que se tiene es la cantidad de la muestra con la que se trabaja, ya que solo 1% del ADN que se extrae puede ser utilizado para su estudio. Encomillado, este problema se traduce en que si tienes poco ADN, tendrías que secuenciar o analizar 100 veces más que si tuvieras una muestra de ADN moderno, explica la doctora Ávila Arcos. Si es poco el ADN que se puede utilizar de alguien que vivió hace miles de años, es porque cuando un organismo muere, su ADN empieza a degradarse y a romperse. Esto ocurre, pues el propio cuerpo tiene enzimas que se activan y actúan como unas tijeras que van cortando en pequeños fragmentos el material genético, explicó la doctora Cristina Valdiosera de la Universidad de Burgos en España durante la conferencia ¿Qué es el ADN antiguo y cómo nos ayuda a descifrar los eventos del pasado?, impartida esto en el Colegio Nacional de Madrid. La especialista destacó que conforme pasa el tiempo, estas enzimas cortan, una enzima es en sí un catalizador, provoca una reacción química. Entonces dice que conforme pasa el tiempo, estas enzimas cortan cada vez más estos fragmentos de ADN. Además dijo, los microorganismos que están en el ambiente se van comiendo esos fragmentos, haciéndolos incluso más cortos, y también hay procesos químicos que causan daño en la estructura física del ADN. Además, cuando se extrae ADN de una muestra de una persona que vivió hace muchos años, esta también trae el ADN de los microorganismos que colonizaron la muestra de la tierra, plantas u hongos. Otra limitante para estudiar ADN antiguo es que, al estar muy fragmentado, su análisis es muy complicado. Al trabajar con él es como si los investigadores armaran un rompecabezas en el que buscan unir cada pieza rota del material genético. Algunas harán falta y otras serán más pequeñas y se dificultará unirlas. La contaminación de la muestra también es una problemática que enfrenta el estudio del ADN antiguo, por lo tanto se debe tener mucho cuidado al extraer la muestra y es necesario hacerlo en un laboratorio especial. Incluso quien realiza la extracción debe tener ropa y protección adecuada para hacerlo, pues una acción tan sencilla como soplar puede contaminarla. La doctora Ávila Arcos explica que en el laboratorio que ella dirige las técnicas moleculares que utilizan consisten en romper lo que queda de las células, deshacer lo que extraen, ya sea polvo de hueso o un pedazo de planta o cabello. Posteriormente lo desintegran, lo disuelven y separan las proteínas y el ADN. Encomillado, son métodos de biología molecular optimizados para ADN antiguo. Hay también virus antiguos. Algunas áreas de oportunidad para el campo del ADN antiguo en México son el estudio de sedimentos, el cual se sabe que preserva el ADN humano. En algunas investigaciones se ha documentado que es posible recuperar ADN antiguo de humanos a partir de sedimentos adyacentes a entierros. La recuperación de la información molecular antigua a través de la extracción de proteínas antiguas, así como el estudio de ADN antiguo de plantas o virus o bacterias, son dos áreas más de oportunidad para esta ciencia. En particular, la doctora Ávila Arcos se enfoca en el estudio del ADN de los patógenos orales del pasado, algunos de los cuales llegaron con los primeros pobladores, pero otros más aparecieron con el proceso de conquista de América y durante la colonia, además de que otros provenían de África, pues los españoles trajeron a personas esclavizadas de dicho continente. Dice la doctora, mi interés principal es caracterizar los patógenos que llegaron con la conquista española y saber qué eran esos patógenos, porque unos no se tenía idea de qué eran. Hay casos en los que decía que la epidemia fue por viruela y está reportado, pero hay otros brotes epidémicos que no saben qué patógeno fue y la gente no se pone de acuerdo aún si era virus tipo ébola o bacterias que causaban disentería. El ADN antiguo con el que trabaja lo extrae principalmente del diente, el cual al estar vascularizado, pues a través de sus raíces pasa sangre, puede tener bacterias y virus de la persona con una infección sistémica. Este trabajo lo realizan en contextos arqueológicos de hospitales del periodo colonial. También en Comillado hemos encontrado virus que llegaron de África con el comercio transatlántico de esclavos. Son patógenos orales que llegaron con los primeros pobladores, pero que luego, cuando llegaron los europeos, las reemplazaron con las bacterias europeas. Otro tema de este artículo, la genética y la antropología, dice, otra frontera, de acuerdo con la doctora Ávila Arcos, este es estudiar el ADN antiguo para hacer reconstrucciones del pasado a más fina escala. Estamos aprendiendo que si tienes las muestras correctas y el contexto arqueológico, puedes evidenciar aspectos de la vida diaria del pasado. ¿Cómo interactuaban las personas entre sí o cuáles eran ciertas prácticas sociales? El ADN antiguo aporta mucho a esta reconstrucción local. Un ejemplo de esto es el trabajo que realiza esta doctora Cristina Valdiosera en conocer cómo se dio la neolitización en Europa, tal como lo explicó en la conferencia antes mencionada. La neolitización es el momento en que pasamos de ser pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores a ser grupos más grandes y sedentarios de primeros agricultores, una sociedad productora de alimentos. También, encomillado, esta característica le dio una ventaja al ser humano sobre cualquier otra especie. Y los cambios que ocurrieron en estos 10.000 años, fueron más rápidos de los que ocurrieron en los cientos de miles de años antes de llegar a este momento, explica la doctora Cristina Valdiosera. La especialista explicó que han trabajado en demostrar cómo llegó la neolitización a Europa, para lo cual analizaron muestras de ADN antiguo y registros arqueológicos en regiones como Anatolia, la península ibérica y el norte de África. Y destacó que entre sus conclusiones se encuentra que dos condiciones han estado presentes milenariamente en este proceso. La migración de individuos provenientes de Anatolia y el Medio Oriente y el mestizaje. Los diversos estudios realizados con ADN antiguo cada día nos develan más secretos del pasado. Es una ciencia que avanza rápidamente y que los frutos y la importancia que ha tenido han permitido que incluso el Premio Nobel en Fisiología y Medicina del 2022 haya sido otorgado a Svante Paabo, quien durante años se dedicó a estudiar el ADN de restos antiguos y que en 1997 publicó la recuperación de ADN de un fósil neandertal, con lo que abrió un nuevo campo de estudio hoy conocido como paleogenómica. Vamos ahora aprovechando pues que estamos también en Facebook, nos puede usted ver. Puede usted ver estos videos, audios que vamos a presentar, porque están muy, muy ilustrativos. Esto que vamos a presentar ahorita es, a mi persona. Nos vamos a un corte y regresamos y lo presentamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Gracias, ingeniero. Estamos en salud, deporte y prevención esta tarde. A propósito, gracias, ingeniero Jorge Cue, por su valiosa colaboración para realizar este programa. Vamos ahora a ver porque estamos en Facebook. Es Facebook 104.3, radio.udg.mx/Vallarta o Radio UDGPB en Facebook. Y puede ver usted estas imágenes muy buenas de los audios que vamos a presentar. Aquí habla de el tema del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? ¿Sí? Eso es pues un tema ya conocido de todo mundo. Nacemos, nos reproducimos y morimos. ¿Pero por qué? Vamos a verlo, ingeniero.
Saludos a todos y sean bienvenidos a otro nuevo video del equipo de Difusión Simple, donde explicaremos de una manera sencilla uno de los por qué es que el ser humano envejece. Claro está, siempre basándonos en la ciencia y en este caso utilizaremos la teoría del envejecimiento de los radicales libres. Así que si quieres saber un poco más sobre este tema, te invito a que te quedes acá con nosotros. Bueno, sepa que la teoría del envejecimiento sobre los radicales libres fue propuesta en 1956 por Dejan Harbaugh. Esta teoría es quizá en la actualidad la más conocida y de mayor validez para entender el proceso del envejecimiento. En ella se afirma que el envejecimiento es el resultado de la inadecuada protección contra el daño que ocasiona a cada uno de los tejidos, los radicales libres y el estrés oxidativo a lo largo de la vida. Y en caso de que usted me pregunte que ¿qué son los radicales libres? Pues son moléculas inestables que tienen uno o más electrones no pareados, lo cual las vuelve altamente reactivas y les da la capacidad de producir daño a su alrededor a través de reacciones oxidativas. También quiero que sepan que la energía creada por esta configuración inestable se libera a través de reacciones autocatalíticas con las biomoléculas adyacentes, que a su vez se convertirán en radicales libres y propagarán el daño en cadena. Acá pueden ver un video que muestra cómo los radicales libres pueden capturar los electrones de las moléculas sanas y crear radicales libres que pueden dañar a otras moléculas sanas como las que se encuentran en el ADN. Ya en cuanto a los principales radicales libres que podemos encontrar en el cuerpo humano, pues tenemos el hidroxilo, el anión superóxido, las especies reactivas de nitrógeno, el óxido nítrico y el peroxinitrito. Quiero que sepan que el desequilibrio en el estado redox de las células causa alteraciones en las biomoléculas con las cuales reacciona, como el colágeno, la elastina, los fosfolípidos y los polisacáridos, generando efectos adversos como la pigmentación del envejecimiento que resulta de la acumulación de organelos oxidados. Acá podemos ver una imagen de un niño joven y de un anciano, donde vemos en el anciano una hiperpigmentación aparte de las arrugas en la piel. Sin embargo, el daño acumulado en el ADN puede inducir el arresto indefinido del ciclo celular en la fase G1 y, por consiguiente, favorecer la transición de la célula a G0 para evitar replicar el material genético dañado y generar células hijas con mutaciones. De manera exógena, los radicales libres se forman por fuentes ambientales, entre las que se incluyen la radiación ionizante, la luz ultravioleta y la contaminación, mientras que de manera endógena se generan por los sistemas enzimáticos endógenos, como la cadena mitocondrial de transporte de electrones, la respiración celular, el citocromo P450, la xantina oxidasa y los peroxisomas. La respuesta antioxidante que se encarga de neutralizar los radicales libres está compuesta por elementos enzimáticos y no enzimáticos. Dentro de los elementos enzimáticos podemos encontrar la superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa y la catalasa. Entre los no enzimáticos está el ácido ascórbico, también conocido como la vitamina C, el alfa-tocoferol, el glutatión reducido, los carotenoides y los flavonoides. Acá vemos una breve animación que nos muestra cómo las moléculas de antioxidante, ya sean endógenos o exógenos, suplirán a los radicales libres con un electrón. Entonces, ese electrón va a reparar la estructura y lo va a estabilizar. A través de este mecanismo, los antioxidantes neutralizan a la molécula de radicales libres, previniendo que estos dañen a otros tejidos o moléculas y que formen más radicales libres. Con el paso del tiempo, los efectos de los radicales libres de oxígeno escapan a los sistemas de regulación y se acumulan, de tal manera que genera un desbalance conocido como estrés oxidativo, un factor importante en la acumulación de moléculas oxidadas durante el proceso del envejecimiento y que afecta a todas las células, en especial a sistemas como el nervioso, el endocrino y el inmunológico, así como la comunicación entre ellos. Quiero que sepan que existen pruebas experimentales que apoyan la teoría de los radicales libres como desencadenantes del proceso de envejecimiento, ya que se ha descrito cómo los animales viejos tienen un mayor índice de oxidación que los animales jóvenes, lo cual se debe probablemente a un incremento de la producción de radicales libres. Lo anterior concuerda con el hecho de que las enzimas implicadas en la regulación de los radicales libres disminuyen con la edad. Al respecto, hay evidencia de la correlación que existe entre las concentraciones de superóxido dismutasa y la longevidad en diferentes especies de primates. Desde el punto de vista genético, la longevidad y la propensión a desarrollar patologías relacionadas con la edad se asocian con alteraciones irreversibles en la secuencia del genoma, como las mutaciones o la sobreexpresión de genes. Además de alterar la expresión génica, los radicales libres también pueden afectar a la homeostasis redox en la célula por otros mecanismos. Estos pueden reaccionar directamente con los elementos enzimáticos de la respuesta antioxidante o bien con cualquier proteína y generar residuos carbonilados, en algunos casos permanentes, los cuales alteran la función de las proteínas, pues modifican su estructura o bloquean el sitio activo. Se ha descrito que entre el 30 y 50% de las proteínas están alteradas en las células animales senescentes por efecto de radicales libres. Bueno, y si eres de esas personas que tenían curiosidad por conocer cómo es que todos envejecíamos, espero que te haya gustado.
Seguimos en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en el programa Salud, Deporte y Prevención. Ahora vamos con otro audio. Video muy, muy explicativo gráficamente. Es acerca del metabolismo. ¿Qué sabe usted realmente qué significa? Hemos tomado estas cápsulas. Hay una ingeniera biotecnóloga, se denomina la hiperactina. Es una española de nombre Sandra Ortonovés. Es graduada en ciencias biomédicas por la Universidad de Barcelona y es máster en comunicación científica. Ya tiene sus artículos aquí en YouTube. Ella aporta científicamente precisamente en esta plataforma. Y aquí lo presentamos, es realmente interesante el cómo lo explica. Desde luego, como ella misma lo dice, explicar el metabolismo en 10, 15 minutos, pues no es todo posible, se necesita casi un libro, pero bueno, lo más digerido posible. Aquí está en Radio Universidad de Guadalajara la hiperactina.
Voy a proponerte un ejercicio de imaginación. Si te metiese dentro de una caja al vacío, ¿cuánto tiempo crees que podrías sobrevivir? ¿Eres consciente de la cantidad de sustancias de tu alrededor que necesitas para estar vivo? Piénsalo por un momento. El oxígeno que respiras, el agua que bebes, los alimentos que comes. Al final, somos seres que dependen de su entorno para mantenerse con vida, para crecer y desarrollarse. Toda esta increíble maquinaria que conforma la vida sería imposible sin lo que llamamos metabolismo. Esa palabra que todo el mundo conoce y sin embargo pocos saben qué significa. Hoy en la hiperactina ponemos remedio a esto y hablamos de metabolismo. Nuestro cuerpo es una tremenda locura, o sea, de verdad que no somos conscientes del terremoto molecular que llevamos dentro. Para estar vivos, para que nuestro cuerpo funcione, ocurren a cada segundo miles y miles de reacciones químicas que construyen y rompen moléculas una y otra vez. Degradamos los alimentos que comemos, nuestro ADN se replica, producimos hormonas que transmiten señales alrededor de nuestro cuerpo, almacenamos energía por si la necesitamos en un futuro, rompemos moléculas para obtener esa energía en el futuro, etc. Pero para que todo esto sea posible, para que esta maquinaria funcione y nos mantengamos con vida, necesitamos consumir constantemente sustancias de nuestro entorno. Algunas de esas sustancias las utilizamos como material de construcción para formar y renovar las estructuras que nos forman, o sea, nuestras células y nuestros tejidos. O sea, si lo piensas, nosotros obviamente no surgimos por generación espontánea, sino que para desarrollarnos necesitamos utilizar material que se encuentra en nuestro entorno, igual que para construir un edificio necesitas hormigón, acero o vidrio. Y por otra parte, algunas de esas sustancias las utilizamos para obtener energía, algo fundamental para hacer funcionar estos engranajes. O sea que, en resumen, necesitamos constantemente sustancias de nuestro entorno. ¿Pero de qué sustancias estamos hablando? O sea, ¿de qué está hecho ese material de construcción del que hemos hablado? Y ya de paso, ¿de qué estamos hechos nosotros? Si te digo por un momento que pienses en todas las formas de vida que conoces, seguramente te vengan a la cabeza, pues los humanos, para empezar, animales de todo tipo, plantas, hongos. Incluso tal vez te vayas al mundo microscópico y pienses en las bacterias o en los parásitos. Existen una infinidad de formas de vida y, sin embargo, todas ellas están formadas a partir de los mismos bloques de construcción, como si viviésemos en un mundo hecho de piezas de Lego. Lo que cambia de un organismo a otro son las combinaciones y las proporciones de esas piezas. En realidad, todos los seres vivos estamos formados por los siguientes elementos. Está, para empezar, el carbono, que es el mismo elemento que forma la mina de los lápices, el carbón o los diamantes. Que yo sé que Carl Sagan decía que estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Pero es que pensar que estamos hechos del mismo elemento que los diamantes, por favor. Y en menor medida, pues también estamos hechos por otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿Y para qué te cuento esto? Pues porque aquí viene lo interesante, y es que a partir de estos elementos que se encuentran en la naturaleza, se construyen las cuatro moléculas principales que forman las células de los seres vivos. Los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos. La base de la vida. Este tipo de moléculas que forman nuestras células las obtenemos a partir de los alimentos que comemos. Es decir, cada tipo de alimento tendrá una proporción u otra de estas moléculas. Algunos tendrán más azúcares, otros tendrán más grasas y otros más proteínas, que son las que contienen los aminoácidos. A partir de los azúcares, grasas, proteínas y nucleótidos de los alimentos, construimos nuestras propias moléculas y estructuras. Es por eso que los seres vivos nos alimentamos de otros seres vivos. O sea, si lo piensas, en realidad nosotros lo que hacemos es comer principalmente pues, animales y plantas. Porque como los organismos estamos formados por los mismos tipos de moléculas, lo que hacemos es comernos otro ser vivo, lo descomponemos en las moléculas que lo forman y las utilizamos para construir nuestras propias estructuras. Es una especie de reciclaje vital. O sea, si los alimentos que consumimos nos ofrecen la materia prima que nos sirve para construir nuestras estructuras, podríamos decir objetivamente que lo que hacemos es transformar esto, esto o esto en esto, esto o esto. What the fuck, ¿cómo es eso posible? ¿Qué clase de magia negra permite esta transformación? Pues la respuesta está en el tema que nos trae hoy aquí, el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, tanto para construir como para degradar moléculas. En realidad, el metabolismo se divide en dos grandes grupos de reacciones. Por un lado está el catabolismo, que incluye las reacciones que fragmentan moléculas para obtener energía, como cuando degradamos los alimentos. Y por otro lado está el anabolismo, que son las reacciones químicas que, en lugar de fragmentar moléculas, construyen moléculas y otros componentes de las células, como por ejemplo sus proteínas o sus ácidos nucleicos, que almacenan la información genética. Total, que las células se pasan el día montando y desmontando moléculas, jugando a una especie de juego de Lego. Si es que ser una célula, en el fondo, si lo piensas, es muy divertido. Es como que siempre estás entretenida. Bueno, y todo esto vendría a ser más o menos la obra, pero si tuviéramos que mencionar a las actrices de dicha obra, estas serían indudablemente las enzimas. Las enzimas no son más que proteínas especializadas en dirigir y facilitar estas reacciones químicas de nuestro organismo. Es decir, las enzimas son las que nos permiten metabolizar el alcohol que tomamos, producir todo tipo de hormonas o degradar los azúcares cuando necesitamos energía. La gracia es que existen tantas moléculas distintas en nuestro cuerpo y hay tantas y tantas reacciones químicas, cada una con sus enzimas, que hablar de metabolismo en general es algo bastante... O sea, en el fondo el metabolismo es algo realmente extenso, con lo que al final no va a ser igual metabolizar una molécula de azúcar que metabolizar una molécula de proteína que cualquier otro tipo de molécula. Cada una de las cuatro moléculas esenciales que forman nuestras células, que recordemos que son los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos, van a pasar por una serie de reacciones químicas distintas de forma que la célula obtenga de cada molécula aquello que necesita. Porque en el fondo cada una de estas cuatro moléculas tiene funciones un tanto distintas. Los azúcares y los ácidos grasos tienen una función más energética, mientras que los aminoácidos y los nucleótidos tienen una función más estructural, es decir, sirven para producir los componentes y estructuras de nuestras células. Veamos esto último. Por ejemplo, los aminoácidos sirven para construir las proteínas de nuestras células. En realidad, todos los organismos, sean bacterias, plantas o animales, contienen proteínas que están formadas a partir de los mismos 20 aminoácidos. Por eso, cuando ingerimos una comida rica en proteínas, por ejemplo un filete de carne, nuestro cuerpo y más concretamente nuestras enzimas degradan esas proteínas que se encuentran en ese filete para obtener los aminoácidos que las componen, que se utilizarán para fabricar nuestras propias proteínas. Aún así, los aminoácidos no sirven únicamente para fabricar proteínas, sino que también podemos obtener energía a partir de ellos, solo que sinceramente, pues en bastante menor medida. Anyway, podríamos decir que los aminoácidos tienen una función principalmente estructural, cosa que también pasa con otro tipo de moléculas, los nucleótidos. Si recuerdas de otros vídeos, los nucleótidos son esas pequeñas piezas que forman unas moléculas más grandes llamadas ácidos nucleicos, que son el ARN y el ADN, esas moléculas que almacenan nuestra información genética. Los clásicos nucleótidos de los que se habla son aquellos que forman el ADN, la citosina, la timina, la adenina y la guanina. No obstante, existe un nucleótido distinto a los anteriores, muy famoso en biomedicina y que funciona como transportador de energía de la célula. Os hablo del adenosín trifosfato o ATP. El ATP es una de las moléculas más esenciales del organismo y mira que todas son realmente importantes, más que nada porque es una molécula que funciona como moneda energética de la célula. Es decir, el ATP es una molécula formada por enlaces químicos que tienen mucha energía, lo cual significa que cuando se rompe uno de esos enlaces, se libera energía que la célula puede utilizar para impulsar muchas de las reacciones químicas que necesita. Y ya que hablamos de obtener energía, vamos a hablar de los otros dos tipos de moléculas, moléculas que nos permiten tanto conseguir como almacenar la energía que necesitamos para funcionar y para estar vivos. Os hablo de los azúcares y las grasas. Y las grasas. Dentro música. Lo guay de los azúcares y las grasas es que nos permiten tanto conseguir energía en el momento como almacenar esa energía en el cuerpo por si se necesita en un futuro. Por ejemplo, de todos los azúcares que existen, que también se llaman carbohidratos porque están formados de carbono e hidrógeno, probablemente el más importante para la célula sea la llamada glucosa, ya que es su principal fuente de energía. Nuestras células cogen esa glucosa y la degradan a través de una serie de reacciones químicas que liberan energía para poder utilizar esa energía para otras reacciones o otras funciones que necesiten. Total, que como la glucosa es una molécula tan importante para la célula, hasta el final le interesa tener la mano siempre que necesite, con lo que aquí en la naturaleza se ha marcado un life hack interesante. Si observamos el interior de una célula, veremos que las moléculas de glucosa se unen entre sí formando largas cadenas ramificadas a las que llamamos glucógeno. Este glucógeno servirá, por tanto, de reserva de energía, de forma que cuando la célula necesite esta energía, el glucógeno irá soltando las moléculas de glucosa que lo forman. Este es el motivo por el que las células que requieren mucha energía, como por ejemplo las del músculo, tienen grandes reservas de glucógeno en su interior. Pero si hablamos de eficiencia energética, aquí las que se llevan la palma son sin duda las grasas. Del mismo modo en que las moléculas se almacenan en forma de glucógeno, los ácidos grasos se almacenan en forma de unas moléculas llamadas triglicéridos. Estos triglicéridos, al unirse, forman pequeñas gotas de grasa que se almacenan dentro de unas células llamadas adipocitos, que son las células que forman el tejido graso del cuerpo. O sea, tú cuando te has rayado después de Navidades pensando tengo que ir al gimnasio para librarme de todo esto, eso es culpa de tus adipocitos. Ahora ya lo sabes. Los triglicéridos son, por tanto, comparables a lo que hacía el glucógeno con la glucosa. O sea, cuando el cuerpo necesita energía, los triglicéridos van liberando ácidos grasos a sangre. Y de verdad que insisto en que los triglicéridos son una forma muy útil y muy bien pensada de almacenar energía. ¿Por qué? Pues básicamente por dos motivos. El primer motivo es que ocupan mucho menos espacio que los azúcares y el segundo motivo es que liberan más energía. O sea, un gramo de grasa libera 6 veces más energía que un gramo de azúcar. Te voy a poner un ejemplo para que visualices esto un poco mejor. Si yo te dijese que tienes que sobrevivir una semana entera únicamente con la comida que te cupiese en un bol, ¿de qué lo llenarías? O sea, teniendo en cuenta que necesitas energía para poder sobrevivir una semana, ¿qué alimento crees que sería mejor utilizar? Pues la mejor opción seguramente sería llenarlo de grasa. Por ejemplo, sería más útil llenarlo de mantequilla, que es compacta y supercalórica, que no de palomitas, que ocupan mucho espacio para la poca energía que aportan. Las grasas son una reserva de energía muy útil por el poco espacio que ocupan y por la cantidad de energía que podemos obtener a partir de ellas. De esta forma, estas reservas de energía, tanto de glucógeno para la glucosa como de triglicéridos para los ácidos grasos, nos permiten guardarnos el exceso de nutrientes para cuando lo necesitemos. Si tras una ingesta de comida hemos comido más azúcares de los que necesitamos, estos se van a utilizar para llenar las reservas de glucógeno del cuerpo y una vez estas estén llenas, se van a convertir en grasas para almacenarse. En cambio, cuando ocurre justamente lo opuesto, o sea, cuando los niveles de glucosa de nuestra sangre están muy bajos, ocurre justo lo contrario, o sea, se activa la degradación de las grasas. Es decir, los triglicéridos almacenados en el cuerpo van a empezar a liberar ácidos grasos a la sangre, de forma que se transportarán hacia el resto de células del cuerpo para que se obtengan energía. Bueno, nos ha quedado claro que los azúcares y las grasas son moléculas estupendas que nos permiten obtener energía para movernos, funcionar, estar activos, vivir. La pregunta de todo esto es, ¿cómo lo hace? Unas reacciones químicas muy abundantes en las células son aquellas que degradan su alimento principal, la glucosa. En estas reacciones, la glucosa se va rompiendo en moléculas cada vez más pequeñas hasta quedar reducida a agua y a CO2, a dióxido de carbono, este gas que expulsamos al exhalar. El objetivo final de degradar esa glucosa y los alimentos en general es que la célula finalmente pueda obtener las preciadas moléculas de ATP, esas moléculas que le permitirán tener la energía que necesita. Vamos a ver cómo se metaboliza una molécula de glucosa, versión simplificada. Para obtener ATP a partir de una molécula de glucosa se pueden seguir 2 caminos. Por una parte está la fermentación y por otra parte está la respiración. La fermentación es el camino más sencillo y más rápido porque sinceramente no tiene mucha complicación. En términos simples, la molécula de glucosa se termina degradando en una molécula de lactato y en total se generan 2 moléculas de ATP. Por si te estás preguntando si esto es mucho ATP, es poco, ya te lo digo yo, es bastante putre. Pero aún así, aunque se consiga bastante poco ATP, lo cierto es que es una vía bastante rápida, o sea, hay células que utilizan la fermentación en bucle una y otra vez para obtener energía produciendo ATP en pequeñas cantidades, pero de forma constante y rápida. Por ejemplo, las células del músculo degradan la glucosa a través de la fermentación porque necesitan mucha energía de forma inmediata. Aún así, insisto en que 2 moléculas de ATP para una molécula de glucosa es bastante poco. O sea, célula, you can do better. Por suerte, la otra vía para degradar la glucosa, la llamada respiración, es mucho más eficiente. Para que te hagas una idea, a partir de una misma molécula de glucosa, si esa molécula se degrada por la fermentación, se obtienen 2 moléculas de ATP. Pero si esa misma molécula de glucosa se degrada por vía de respiración, se obtienen ni más ni menos que 38 moléculas de ATP. Bastante mejor. ¿Y dónde tiene lugar esa respiración? Pues en uno de los orgánulos más monos, cookies, fascinantes, increíbles, bonitos de la célula, que son mis queridas mitocondrias. Mira que habré dicho veces a lo largo de mi carrera como divulgadora que las mitocondrias son esos orgánulos que permiten a la célula obtener energía. Pues hoy lo vas a entender. Bueno, vas a entenderlo hoy y otro día más en profundidad porque sinceramente les debo un vídeo entero dedicado a las mitocondrias porque de verdad que son increíbles. Lo que pasa es que las pobres están ahí en las encuestas de Patreon de los próximos vídeos y nunca ganan. Pero bueno, si quieres cambiar esto ya sabes que puedes apoyar este canal y su contenido a través de Patreon y así poder acceder a votaciones de los temas de los próximos vídeos. Dicho esto, las mitocondrias son orgánulos fascinantes porque dentro de ellas ocurren toda una serie de reacciones químicas y otras movidas con el fin de obtener la máxima energía de esa molécula de glucosa inicial. Todas estas reacciones culminan en la última fase de la degradación de la glucosa, la llamada fosforilación oxidativa, un proceso que lleva a cabo una enzima chulísima llamada ATP sintasa, que tiene este aspecto como de gadget molecular súper curioso y que, como su nombre indica, produce moléculas de ATP a punta pala. Lo más curioso de todo esto es que para que se produzca esta fosforilación oxidativa, o sea, para que al final podamos producir ATP a partir de los alimentos que comemos, las mitocondrias necesitan oxígeno. O sea, el motivo por el cual respiramos es porque las mitocondrias necesitan ese oxígeno para que así podamos obtener el máximo beneficio de los alimentos que consumimos. O sea, piensa cada vez que respiras en que hay millones de mitocondrias dentro de tus células que cogen ese oxígeno para así poder degradar los alimentos que comes. Es que me parece una monada. Quiero decir, al final, cuando respiras, la mitocondria coge este oxígeno para acabar de degradar esa glucosa y genera CO2, que es aquel que expulsas al expirar. Es que es muy bonito. Después de todo esto, posiblemente te hayas quedado con la intriga de decir, vale, he visto el metabolismo de los azúcares, la glucosa, todo muy bien, pero ¿qué pasa con los ácidos grasos? Pues lo cierto es que el metabolismo de los ácidos grasos comienza con otras reacciones químicas distintas, pero luego converge en el mismo metabolismo que los azúcares. Es decir, los ácidos grasos se rompen, se descomponen en las mismas moléculas que obtenemos cuando degradamos la glucosa, de forma que estas moléculas acaban entrando en la mitocondria y acaban haciendo como la misma ruta metabólica para obtener energía. Fascinante. Bueno, esto ha sido un vistazo general de lo que es el metabolismo. La verdad es que intentar resumir el metabolismo en un solo vídeo es como intentar resumir el cuerpo humano en un solo libro.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Así es, prevenimos enfermedades, pero para lograr esto no es, ya lo hemos comentado, no es hacer deporte hoy que es jueves, luego vuelvo a hacer el domingo, luego no, debe ser diario. Si quiere hacer una rutina, hágalo durante 21 días seguidos y verá que lo logra. Por aquí han dicho también que no hacer deporte equivale así como que a no lavarse los dientes, imagínese usted. Bueno, vamos a seguir con esta española llamada Sandra Ortonovés, graduada en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Barcelona y máster en Comunicación Científica. Ella está en la plataforma YouTube y de ahí tomamos estos videos, o vídeos, como le dicen allá, muy explicativos, muy didácticos, muy digeridos. Ahora los vamos a dejar con el ADN, precisamente, explicado por la hiperactina. Y pues nos vamos de vacaciones, pero nos quedamos. De todos modos, seguimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Creo que cualquier momento es bueno para decir ¡Viva México! Hasta la próxima.
¿Me podéis explicar cómo puede ser que en un canal de biomedicina no haya ni un solo vídeo dedicado al ADN? Cuando lo hemos mencionado como en el 99% de los vídeos.
Todo su ADN, la cadena de ADN. Cada la cadena de ADN que duplica su ADN, nuestro ADN.
Así que hoy quiero que entendáis qué narices es el ADN que lo hace tan importante, qué significa que tiene escritas las instrucciones genéticas, cómo utilizamos esas instrucciones genéticas y muchas más cosas, como siempre, en la hiperactina. El ADN es una de las moléculas más populares en biomedicina y básicamente en la vida en general, porque no se hace otra cosa que hablar de él en los medios y en todos lados. Aunque no es de sorprender, ya que el ADN es esa molécula o ese conjunto de moléculas dentro de la célula en la cual vienen escritas las instrucciones genéticas que definen pues cómo funciona esa célula, cuándo se tiene que dividir y básicamente pues cómo somos. Y es precisamente esa información genética, ese ADN, el que se transmite de generación en generación y por tanto es el responsable de que te parezcas a tus progenitores y de que tus hijos se parezcan a ti. El ADN dentro de la célula se encuentra básicamente en dos sitios. En las mitocondrias, en menor medida, que son esos orgánulos súper fascinantes y súper cookies, de los cuales ya hablaremos en otro vídeo, y la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Concretamente, se encuentra súper enrollado en unas estructuras llamadas cromosomas. La molécula de ADN consiste en dos cadenas de información genética, que ahora veremos qué significa esto, que están unidas y se enrollan entre sí en forma de hélice. Por eso a menudo llamamos al ADN la doble hélice del ADN. Entonces, quiero que entendáis qué viene escrito en el ADN como para definirnos como individuos y como especies. Porque esto de las instrucciones genéticas, si no sabes mucho de qué va el rollo, pues igual, yo qué sé, te imaginas ahí en plan una hoja de instrucciones escondida en el ADN o algo así raro. A ver, seguramente hayáis oído decir alguna vez que el ADN está formado por 4 letras, A, C, T y G. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Significa que tenemos letras dentro de la célula y dentro del ADN? ¿Y cómo se las apañan estas células para leer esas 4 letras y dar lugar a todo lo que hacen? Pues para entender esto, primero hay que entender de qué está hecha la molécula de ADN. El ADN es un tipo de lo que llamamos ácido nucleico. Y básicamente hay 2 ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, del cual ya hemos hablado alguna vez en este canal, así que igual os suena de algo. Y si no, ya estáis tardando. El ADN y el ARN se llaman ácidos nucleicos porque están formados por una secuencia de unas moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. O sea que los nucleótidos son esas piececitas que forman el ADN en secuencia, igual que las perlas forman un collar de perlas, ¿sabes? O sea, tienes como el collar y una perla tras otra, pues forma el collar. Igual que un nucleótido tras otro, pues forma el ADN. Pues cada uno de estos nucleótidos, cada una de estas piececitas que forma el ADN, está formado a su vez por 3 cosas. Una pentosa, que es un tipo de azúcar. Un grupo fosfato, que es la unión de un átomo de fósforo con 4 átomos de oxígeno. Y una base nitrogenada, que es la que encierra la clave de este asunto. Ahora veréis por qué. Básicamente, la pentosa y el grupo fosfato se unen entre sí intercalándose en plan pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, formando el esqueleto del ADN, es decir, esa estructura básica, ese chasis sobre el cual se va a construir la secuencia. Y nos falta un elemento crucial, que son las bases nitrogenadas, que se van a ir uniendo en secuencia sobre este esqueleto de pentosas y fosfatos. Concretamente, hay 4 bases nitrogenadas distintas, que son las que van a definir el tipo de nucleótido. Las 4 bases nitrogenadas son adenina, citosina, timina y guanina, o A, C, T, G. Así que las 4 letras que forman el ADN son en realidad el nombre que hemos dado a estos 4 tipos de bases nitrogenadas. Así que el conjunto de la base nitrogenada con su pentosa, con su grupo fosfato, forman el nucleótido. El ADN es una secuencia larguísima de estos nucleótidos en plan A, A, T, C, G, C, T, A, y así muchas veces más. Vale, y aquí viene una cosa súper lol, y es que las bases nitrogenadas de las 2 cadenas son complementarias, es decir, son capaces de unirse entre sí. Y no de una forma cualquiera, sino que las adeninas se unen con las timinas y las citosinas se unen con las guaninas. Y viceversa, o sea, timinas con adeninas y guaninas con citosinas. Es por eso que las 2 cadenas de ADN se mantienen unidas, porque son las bases de las cadenas las que se unen entre ellas. Por eso se dice que el ADN está formado por 2 cadenas complementarias, de forma que si una cadena tiene la secuencia AAA, TTT, CGC, la secuencia de la otra cadena complementaria sería TTT, AAA, GCG. Vale, y ahora que entendemos de qué está hecho el ADN, ¿cómo pasamos de ese código de 4 letras a un organismo entero y funcional? O sea, ¿cómo se lee esa información genética? En realidad, toda esta información genética que contiene el ADN servirá para producir las moléculas que manejarán el cotarro, las proteínas. A ver, las proteínas, ¿cómo decirlo? Son básicamente como las putas amas, o sea, lo hacen prácticamente todo. Forman estructuras dentro de la célula, o sea, sirven para construir estructuras. Facilitan las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, o sea, las enzimas son esas proteínas que intervienen en las reacciones químicas. Regulan procesos enteros como la división de la célula, o sea, lo dicho, que hacen prácticamente cualquier cosa. Es por eso que decimos que el ADN contiene la información genética para el funcionamiento y crecimiento de una célula, porque básicamente tiene la información para hacer las proteínas que harán estas funciones. Dentro de la secuencia entera de ADN hay unos fragmentos concretos que servirán cada fragmento para producir un tipo de proteína. Cada uno de estos fragmentos se denomina gen. Un gen es una secuencia de nucleótidos dentro de la secuencia de ADN que servirá para producir una proteína. para entender cómo pasamos de una secuencia de nucleótidos del gen a una proteína funcional, pues hay que entender básicamente qué son las proteínas. Las proteínas son unas moléculas super fancy, o sea, lejos de ser simples, son de las moléculas más complejas y sofisticadas que se conocen. Las proteínas están formadas por una secuencia de aminoácidos. Del mismo modo que el ADN era una secuencia de nucleótidos, la proteína es una secuencia de aminoácidos. Lo que pasa es que el ADN tiene 4 tipos de nucleótidos y las proteínas tienen 20 tipos de aminoácidos. O sea, ya os he dicho que eran unas moléculas muy sofisticadas. Pues estos aminoácidos se unen entre sí en secuencia para formar una cadena que se pliega sobre sí misma de una forma muy concreta para dar lugar a una proteína. Existen miles de tipos de proteínas que hacen miles de funciones distintas y cada una de ellas tiene una secuencia única de aminoácidos. Pero ¿cómo pasamos de un alfabeto de 4 letras a uno de 20? Pues del mismo modo que pasamos de un idioma a otro, traduciendo. A ver, en realidad para que la célula pueda dar lugar a una proteína necesita dar 2 pasos súper importantes. En primer lugar, la célula tiene que convertir la secuencia de nucleótidos del ADN en una secuencia de ARN, lo cual se llama transcripción. Y en segundo lugar, se tiene que convertir esta secuencia de nucleótidos del ARN en la secuencia de aminoácidos de la proteína, lo cual se llama traducción. Así pasamos de ADN a ARN y luego a la proteína. Vamos por pasos. ¿Qué es el ARN? El ARN es prácticamente igual que el ADN, excepto en un par o 3 de cosillas. En primer lugar, el azúcar que forma los nucleótidos, en lugar de ser una desoxirribosa como en el ADN, es una ribosa. Por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN se llama ácido ribonucleico. Sinapsis. En segundo lugar, en cuanto a las bases nitrogenadas, en lugar de tener la base nitrogenada de timina, tiene otro tipo de base nitrogenada llamada uracil. Y las otras bases pues son como en el ADN, por tanto el ARN está formado por adenina, citosina, guanina y uracilo. Y en tercer lugar hay una diferencia y es que si bien el ADN es una doble cadena, al menos en humanos el ARN es una simple cadena. Bien, pues como hemos dicho, el primer paso para obtener nuestra proteína final es pasar del ADN al ARN. Por tanto, si el gen tiene una secuencia AATTCCGC, se pasa una secuencia de ARN de UUAAGGCG. Bien, este tipo de ARN sintetizado a partir de la secuencia del gen y que servirá para dar lugar a una proteína se llama ARN mensajero. Es que tiene un nombre como súper cool, ¿sabes? Siempre lleva el mensaje de cuál será la futura secuencia de aminoácidos de la proteína. Y la transcripción la hace principalmente una proteína llamada ARN polimerasa, que básicamente lo que va a hacer es se va a colocar sobre la doble hélice de ADN, la va a desenrollar y ahí donde comienza el gen va a comenzar a leer la secuencia de ADN y hacer la de ARN. De forma que si lee una A, colocará una U, si lee una G, colocará una C y así sucesivamente. Ahora, el siguiente paso es traducir la secuencia de nucleótidos del ARN en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Pero tenemos un pequeño problema. Y es que si bien en la transcripción pasábamos de una secuencia de 4 nucleótidos a una secuencia de 4 nucleótidos, como pasamos en la traducción de una de 4 nucleótidos a una de 20 aminoácidos. La clave para resolver este problema es que los nucleótidos, para dar lugar a aminoácidos, se van a leer de 3 en 3. Es decir, las distintas combinaciones de 3 nucleótidos van a dar lugar a distintos tipos de aminoácido. Y esto es lo que se llama el código genético. Es decir, el código genético son esas instrucciones que van a definir qué combinaciones de 3 nucleótidos dan lugar a qué tipo de aminoácido. Por ejemplo, la combinación de nucleótidos AAA dará lugar a un aminoácido llamado lisina. La combinación de AAC dará lugar a una asparagina y así etc. Cada uno de estos tripletes de nucleótidos en los que se va a ir leyendo esta secuencia se llama codón. Y la estructura dentro de la célula que va a ir leyendo esa secuencia de ARN mensajero de 3 en 3 y va a ir colocando los aminoácidos se llama ribosoma, que es un poco parecida a la ARN polimerasa que hemos contado. O sea, básicamente va leyendo esta información, va leyendo de triplete en triplete, de codón en codón el ARN y va añadiendo los aminoácidos que tocan. Así, cuando el ribosoma lea un codón UGC, va a añadir una cisteína. Cuando lea un codón GCU, va a añadir una alanina y así sucesivamente hasta tener toda la secuencia de aminoácidos de la proteína completa. Una vez sintetizada la secuencia de aminoácidos, esta proteína debe plegarse. Y una vez la proteína esté bien plegada, ahora sí está lista para la acción.
A ver, que en realidad todo siempre es un poco más complejo de lo que os lo cuento. O sea, mira que os cuento bastantes detalles del proceso, pero piensa que la proteína sufre más modificaciones después de haberse traducido, pero es que no me da todo para un vídeo. Así, la transcripción y la traducción son la forma en que las células leen la información genética de los genes, de forma que esta lectura de la información genética va de ADN a ARN a proteínas. Cuando un gen da lugar o sintetiza la proteína para la cual codifica, decimos que este gen se está expresando. O sea, esto es la expresión genética. Cuando un gen está activo, se lee la información y se sintetizan las proteínas para las cuales codifica. A partir de un mismo gen se pueden producir muchas moléculas de ARN y a partir de una molécula de ARN se pueden producir varias moléculas de una misma proteína. Lo que quiero decir con esto es que la célula, regulando la producción de estas moléculas de ARN, puede regular la cantidad de proteína que se produce según las necesidades de cada momento. O dicho de otra forma, según estas necesidades, habrá genes que se expresen más y habrá genes que se expresen menos. Por eso decimos que el ADN aporta esa información, aporta esas instrucciones que hacen funcionar a la célula, porque le aporta cada tipo de proteína en cada momento que lo necesita. Evidentemente, esto ha sido una simplificación enorme del complejísimo sistema de expresión genética y de producción de proteínas que tiene la célula. Lo que intento con este vídeo es que os familiaricéis un poco más con la molécula de ADN, porque al final es una molécula muy conocida en el sentido de que se habla muchísimo de ella, pero no es tan conocida en el sentido de que no tanta gente entiende qué es exactamente la información genética o para qué sirve o cómo se lee. Podríamos hablar de mutaciones, de epigenética, de los cromosomas, que los he dejado súper en el aire y son súper importantes para almacenar el ADN. Pero creo que hoy ya tenemos suficiente con toda la información que os he soltado, así que lo dejaremos para futuros vídeos. Así que...
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.